Deck the halls with boughs of holly, Echana Shabbat.
Bienvenidos a nuestro programa. El martes 17 de diciembre de 2019, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla Hablemos de Hanukkah a cargo del Rav Pinchas Punturello. Les invitamos a escuchar la grabación.
Pues tenemos el gran placer de tener entre nosotras a Rav Pinchas Punturello, que es el rabino de nuestro colegio y también el rabino de todos. El rabino, yo no sé por qué del colegio, el rab. Y la verdad que le hemos visto en televisión y le hemos visto en el colegio siempre con la sonrisa y atendiéndonos, recibiéndonos maravillosamente bien. No conocemos su trayectoria. Nos encantaría que nos hablara antes de hablar de...
Es muy interesante, pero qué.
Bueno, pero sí somos curiosas. Aquí somos mujeres y nos encanta saber de dónde es y todo eso. ¿Puede ser?
Claro, claro.
¿Quién eres?
Claro.
Exacto. Bien. Gracias, Shifra.
Esa. Yo he nacido en Italia. He nacido en Italia hace 42 años. En Nápoles, que es una ciudad al sur de Italia, muy bonita, pero en una comunidad muy chiquitica. Cuando yo nací, los judíos de Nápoles eran como 300, no más. 300 personas, no familias. Y familia italiana, sabéis que los judíos italianos son muy particulares porque son italianos desde siempre, básicamente, desde 2000 años y más. La historia nos cuenta que hemos llegado con el imperio romano. Ahora, hay familias que cuentan que ellos pertenecían a la nobleza del imperio y familias que cuentan la verdad y dicen que los judíos llegaron como esclavos en Roma, básicamente. Después de la destrucción del Bet HaMikdash, del templo, el emperador no llevó ahí como esclavos. Hay las dos versiones y las dos son verdaderas. Y bien, mi familia es italiana, también de origen de mediterránea, de griega, el típico de los judíos de esta zona del mundo, y viví en Nápoles hasta los 18 años, después me mudé a París, estudié ciencias políticas también, aparte del estudio rabínico, me encantaba el mundo diplomático, y volví a Nápoles para casarme como mujer, que también es napolitana, de origen griega también ella, de Saloniki, de Grecia, de Tesaloniki. Y hemos vivido en Milán algunos años, después Israel, y algunos años hemos vivido a Nápoles por temas familiares, y ahora aquí, en Madrid. Esta es básicamente mi historia muy... Padres también del colegio, aparte de ser rabino, soy también padre, así que puedo votar en el LAMPA como empleado, como padre, tengo mucho, puedo expresarme con varias gorras, vamos a ver. Y 4 hijos, la mayor, Noga, está en primero de bachillerato, después tenemos Joshua, que está en tercero de la ESO, y 2 gemelos pequeños que están en cuarto de primaria. Cuarto Cajol y cuarto La Habana. Así que en este momento, aparte de infantil, yo estoy como padre en casi todas las etapas del colegio.
Ahí tiene una casi compatriota de Mediterránea y del colegio, porque
sí,
creo
sí,
que...
Sí, sí, claro,
sí, sabía
por
que...
supuesto, ah, bueno, por supuesto, sí, sí, eso sí. Eso sí, que todo, mucho de lo que tenemos en el colegio empezó, por supuesto, y tiene su sello. Tiene su sello, absolutamente positivo. Y bien, yo fui periodista, pero ya, todo esto no es tan interesante. Todavía sigo escribiendo cuando puedo en varios periódicos italianos. Bien, esto. Aquí tengo algunas hojas para lo que no son para todos, pero bien. Yo voy a hablar de Hanukkah, por supuesto, pero quería hablar de Hanukkah de una manera dando un enfoque un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. No voy a contar la historia de Hanukkah, que más o menos la conocemos y ya es algo que recordamos. Las tres mitzvot que prohibieron los griegos, que la verdad que no había ni siquiera un solo griego en toda Israel en este tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a decir lo griego porque hablaban griego. La verdad que eran sirios. La guerra entre judíos, sí, sí, eso. Sí, hablaban griego porque el griego era el idioma internacional de la cultura en ese siglo. Pero ellos no eran griegos para nada. También en todas las canciones, en todas las tradiciones se habla de judíos y griegos, pero históricamente no había ni Antíoco era siriano y sirio, y ellos hablaban griego como idioma internacional, más o menos como hoy en día puede ser el inglés para nuestra generación, o a lo mejor para nuestros hijos o para nuestros nietos, que el inglés es mucho más el idioma internacional de hoy en día. En esos días de Hanukkah el griego era el idioma internacional de la cultura dominante, y la verdad era también de la cultura que es más potente también a nivel cultural. Y bien, los helenistas, así que podemos hablar más correctamente, ni de griegos ni de sirios, de helenistas, los helenistas prohibieron tres mitzvot, y vamos a ver por qué y qué tiene a que ver esta mitzvot con nuestra identidad más profunda. La primera mitzvah, por supuesto, era la observancia del Shabbat. Prohibieron el Shabbat. La segunda mitzvah, el Brit Milá. Y la tercera mitzvah, que es la más rara, es el cálculo de Rosh Chodesh, del primer día del mes. Que la verdad no lo entiendo. Puedo entender por qué prohibieron el Shabbat. El Shabbat es la base de nuestra fe. El Shabbat es la base de nuestra fe. Y también el Shabbat es un día muy revolucionario, muy rebelde. Si nosotros, por ejemplo, pensamos cuál era la base económica y social, o cuáles eran las personas a la base de la pirámide económica y social del mundo griego y del mundo romano. ¿Quién estaba ahí que, pobrecito, tenía el cargo de toda la base económica y social de esta pirámide? El esclavo. El esclavo era a la base. Si imaginamos cómo era dividida la sociedad griego y romana, el esclavo estaba, pobrecito, a la base de todo. Había los pobres, el emperador, la nobleza, y a la base estaba el esclavo. Y llega el judío, se encuentra con el mundo griego-romano, ¿y qué le dice? El esclavo tiene dignidad.
¿Tiene?
Dignidad. El esclavo es una persona. A pesar de su estatus de esclavo, es una persona. ¿Y dónde lo vemos esto? En Shabbat. Porque cuando yo me refiero, por ejemplo, al Deuteronomio, cuando Kadosh Baruj Hu nos manda la idea de Shabbat, 6 días trabajarás, esas son palabras de la Torah directamente, y harás toda tu obra. Mas el séptimo es reposo al Señor, tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. En hebreo es Ve'avdeja ve'amateja, Eved, esclavo. Podemos entender que el enchoque cultural entre el mundo griego y el mundo romano y nosotros fue brutal, porque nosotros llegamos y dijimos, también el esclavo tiene su dignidad. Un día a la semana él es una persona, porque él es una persona. Esta esclavitud por deudas, por muchas razones diferentes. Y también tenemos que entender que la esclavitud en el mundo judío es temporal, no es un estado para siempre. 6 años, el séptimo él volvía a su casa, tiene una visión muy puntual en un contexto muy preciso. Entonces, el mundo griego, el mundo romano, no podrían, por supuesto, aceptar la idea del Shabbat. Es no por el tema de la Shemirah, de la observancia, que en general el mundo griego y el mundo romano eran muy tolerantes. No entraba en la, entre comillas, en la vida privada de los pueblos, de la comunidad que ellos conquistaban. Pero en el tema del Shabbat sí, porque el tema del Shabbat básicamente destruía toda la idea económica y social de la sociedad griega y romana. Segunda mitzvah que nos prohibieron era la mitzvah del Brit Milá. Y ahí ya tenemos que entender las dos visiones filosóficas, o a lo mejor la visión filosófica del mundo griego. ¿Cuál es la cosa más importante para el mundo griego que todavía nosotros disfrutamos?
Y
el cuerpo, el arte, la belleza, la perfección del cuerpo. ¿Quién inventó las Olimpiadas? Ellos, como manifestación de la perfección del cuerpo, del deporte, del, se decía en el mundo romano, se dice todavía hoy, mens sana in corpore sano, la idea que la perfección del alma o de la mente tiene que encontrarse con un cuerpo del mismo nivel, perfecto también él. Y entonces la idea del Brit Milá es algo que por supuesto no se podría encontrar, porque la armonía del cuerpo es algo que el hombre no puede poner en duda. Nosotros decimos exactamente lo contrario, el cuerpo es armónico, pero Kadosh Baruj Hu nos pide una intervención en el sentido de perfeccionar a nivel espiritual. El Brit Milá es como el Shabbat es un compromiso social y familiar con Kadosh Baruj Hu, el Brit Milá es una manifestación, un compromiso en mi mismo cuerpo de conexión con Dios, con Kadosh Baruj Hu. El tema del Brit Milá no era tan sencillo, porque tenemos que admitir algo históricamente muy, muy claro. Muchos judíos se helenizaron, ¿se dice así?
Sí, sí.
O se asimilaron a la cultura helenista, hasta que para participar a las Olimpiadas, ellos pasaban, esto los cuenta en los libros del Maccabeo, ellos pasaban operación muy dolorosa para esconder el Brit Milá, porque estaba prohibido. Tenemos que imaginar que las Olimpiadas, todos los deportes, todos los participantes eran desnudos. No había, como hoy en día, una idea de tsiniut, de modestia o de privacy. A ver. Y los libros de los Maccabeos, que para nosotros no son libros sagrados, son libros históricos, y esto también podría ser una pregunta. ¿Por qué para el mundo católico, el mundo protestante, los libros de los Maccabeos son sagrados, como los libros de Moshe, y para nosotros judíos, los jajamim, nuestros sabios, decidieron que no, que los libros de los Maccabeos sí son fuentes históricas muy importantes, pero no tienen el mismo nivel espiritual, no sé, de la Megilat Esther, por ejemplo, que tampoco es un libro sencillo, tampoco es un libro que... Y la respuesta es que, pues que al final tenemos que contar la verdad, la guerra entre Maccabeos y helenistas fue también, lamentablemente, una guerra civil entre judíos helenistas y judíos no helenistas. Los sabios, nuestro jajamín, dijeron, nosotros, por supuesto que tenemos que aceptar el hecho histórico, pero no queremos poner un libro donde se cuenta una guerra civil. La idea de la guerra no tiene que ser una idea que se quede en la memoria del pueblo judío, como memoria sagrada. Entonces, el hecho histórico que ocurrió una guerra, nadie lo puede, por supuesto, ocultar. Pero llevar la guerra como una herramienta sagrada no es algo que los jajamim, nuestros sabios, quisieron poner como nuestra visión cultural. Porque nuestra visión cultural es que la Torah es una herramienta de paz, no es una herramienta de guerra. Si a veces en la historia hemos tenido la necesidad de tomar armas, es por un hecho histórico, no porque es parte de nuestra visión cultural. Y bien, el primer libro de los Maccabeos cuenta de esos judíos que para ir a Atenas o no sé dónde, pasaban estas operaciones muy, muy dolorosas para esconder su propia identidad a nivel físico. Llegamos a la última mitzvah. ¿Por qué Rosh Chodesh? ¿Por qué los griegos, los helenistas, quisieron borrar la memoria del Rosh Chodesh, del primer día del mes, de nuestra identidad cultural? ¿Por qué no Kasherut, por ejemplo? ¿Por qué no dijeron desde hoy está prohibido comer Kasher? A los griegos no. Los griegos dejaban que los judíos siguieran con su propia tradición, Shechitá y todo sin ningún problema. ¿Por qué los jodes? ¿Por qué los jodes? ¿Qué le importa al griego si yo estoy calculando el calendario con la luna, con el sol, con las estrellas? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente, en hebreo se dice, ¿por qué Dafka contra los jodes? Si queréis intervenir, por supuesto. Que...
Perdón, yo quería saber qué es el
Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es el primer día del mes judío. Básicamente, nuestro calendario.
¿En algún mes concreto o no?
De cada mes. De cada mes. ¿Qué pasaba? Ahora lo explico. ¿Qué pasaba? Hoy en día nosotros lo calculamos. En el sentido que recibimos del Keren Hayesod, de cualquier organización, de la SEMI, un calendario de la comunidad judía de Madrid, un calendario donde están todas las, aparecen todas las fiestas. Pues que nuestro calendario litúrgico religioso se conecta con la luna y no con el sol, a veces que, como usted sabe, a veces que nuestra fecha con el calendario gregoriano se encuentran siempre en el mismo día. Y, pero hasta el siglo IV de nuestra era, no se calculaba el calendario. ¿Qué pasaba? Yo estaba, no sé, trabajando en mi campo al lado de Jerusalén. Trabajando, me aparecía la luna nueva. En este momento tenía la obligación de dejar mi trabajo, coger mi caballo, mi asno o simplemente mis pies y subir a Jerusalén, al templo, a declarar con un otro testigo la visión de la luna nueva. Cuando llegaban bastante testigos, ¿qué pasaba? El Bedín, el tribunal rabínico, el Sanedrín, declaraba esto el primer día del mes y se enviaban mensajeros a caballo a las dos comunidades de la diáspora. Una era la suya, en Egipto. Se llegaba ahí a avisar a la comunidad judía de, ¿cómo se dice? Alejandría, gracias. Alejandría, avisar a los judíos de Alejandría que este era el primer día del mes. Y la otra, el otro caballero, la verdad que el otro caballero no iba a Babilonia, simplemente pasaba algo que ahora lo vamos a ver, y se avisaba a la otra comunidad de la diáspora que este era el primer día del mes. ¿Por qué avisar de esta manera? Porque calculando el primer día del mes, por ejemplo, el primer día del mes de Nisan, después de 14 días, ellos sabían que caía la Pesaj. El primer día de Tishri era Rosh Hashanah, y después se calculaba Kippur, la fiesta, Sukkot y esto. Por ese motivo, por ejemplo, nosotros de la diáspora tenemos dos días de Pascua. Porque no siempre el mensajero llegaba a tiempo, por muchas razones, y entonces la comunidad se acostumbraron a guardar dos días de fiesta, así que están la comunidad fuera de Israel, afuera de la tierra de Israel, aquí que están segura que uno de los días seguramente coincide con un día de Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué hoy en día que esto fue hasta el cuarto siglo? Con el cuarto siglo, por muchas razones, también por el tema político, que los judíos en Israel no tenían más la misma libertad que habían tenido hasta este momento, se declaró públicamente cómo calcular el calendario. Así que cada comunidad se lo podría calcular en su propia vida privada.
¿Has dicho que era luna nueva o luna llena?
La luna nueva. La primera luna. Se ve, la luna nueva.
La llena
es el 14 del mes, entonces, por ejemplo, por eso tenemos Pesaj con la luna llena, Sukkot con la luna llena. La nuestra fiesta, Sukkot y Pesaj, tiene la luna llena por esto, porque están en el 14 del mes cuando cae la luna en su plenitud.
Fue la primera mitzvah, ¿no? Rosh Hodesh.
Eso, Rosh Hodesh es la primera mitzvah. Muy bien, Lía. Rosh Hodesh es la primera mitzvah. Antes de salir de Egipto, Kadosh Baruj Hu nos mandó la mitzvah de Rosh Hodesh, de calcular el tiempo. La pregunta sería, ¿por qué Kadosh Baruj Hu nos entrega la primera mitzvah como señal de nuestra libertad a través de Rosh Hodesh, a través del primer día del mes? La pregunta, la respuesta necesita una reflexión. ¿Cuál es la diferencia entre un esclavo y una persona libre? ¿En qué se manifiesta la diferencia entre un esclavo, un hombre libre, una persona libre?
La libertad de movimiento,
la libertad de movimiento, el descanso,
la posibilidad de elegir.
La posibilidad de elegir y la posibilidad de manejar su tiempo. Un esclavo no tiene tiempo. El tiempo es el tiempo de su patrón, no es suyo. Por eso, por ejemplo, un esclavo está exente de la mitzvot. No tiene que hacer ninguna mitzvah. Un esclavo judío, cuando por tema de deuda se convertía en un esclavo porque no pagó su deuda, etc., y no tenía obligación de ponerse tefilín, de hacer nada. ¿Por qué? Porque no podía decir a su patrón, mira, me pongo los tefilín, después te limpio la casa. No, porque el tiempo no es suyo. Por eso Kadosh Baruj Hu, antes que salimos de Egipto, dice, antes de todo, como mitzvah previa a esta nueva fase de libertad que os voy a entregar, tenéis que aprender cómo calcular el tiempo, porque la diferencia entre un pueblo libre y un pueblo que no es libre es a manejar, disfrutar de su tiempo. La pregunta es si hoy en día estamos verdaderamente libres. Pues eso se puede ser una pregunta muy, muy posmoderna, muy interesante. Si hoy en día, de verdad, nosotros disfrutamos totalmente de nuestro tiempo. Si el tiempo es nuestro de verdad. Bien, yo ya conté que el tiempo del sábado por la noche, en mi caso, no es mío. Entonces soy esclavo. Desde que acaba Shabbat, yo soy esclavo de mis hijos. Y yo y mi mujer. Pero esa sería la pregunta. Si de verdad nosotros somos libres en el sentido que disfrutamos totalmente de nuestro tiempo, si nuestro tiempo es verdaderamente nuestro. Y entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué los griegos querían no eliminar la visión de Rosh Chodesh? ¿Por qué, por ejemplo, la Kashrut no? ¿Por qué a los griegos no les molestaba el tema que los judíos comían de manera diferente? Porque en su visión filosófica esto no era... Hemos dicho que los griegos eran bastante tolerantes, la verdad tenemos que decir, y también tenemos que admitir algo, toda la idea que el encuentro entre la cultura judía y la cultura griega fue una lucha y una guerra, no es tan real.
¿Asimilación?
No, porque aparte de la asimilación, nosotros hemos aprendido y hemos incluido en nuestra cultura, y también los griegos, fue un encuentro mutuo, un intercambio mutuo de cultura, tenemos que admitirlo. Por ejemplo,
se tradujo el la Torah
en griego, la primera traducción de la Torah fue en griego, y no es un caso, no fue acaso, porque también, por ejemplo, hay una noche al año, en el caso de la diáspora, dos noches al año, donde nosotros cerramos la ceremonia más importante de nuestro calendario con una palabra griega y no nos damos cuenta. Es la última cosa, el último elemento que comemos la noche de Pesaj. ¿Cómo se llama? El último trocito de matzá que comemos la noche de Pesaj. Afikoman es una palabra griega. Es postre en griego.
Yo siempre me había preguntado qué será esto, qué será esto.
Y todo el seder de Pesaj es un banquete griego, con las cuatro copas, como los griegos, exactamente. Nosotros vivimos una noche al estilo griego, pero en una versión judía.
La inclinación también.
La inclinación también, porque ¿cómo comían los griegos y los romanos? Comían sobre el triclinio, se llamaba en latín, y por eso era el símbolo de la libertad, del hombre libre, de la persona libre. Y esto para demostrar que no fue una guerra. La guerra llegó en el momento que prohibieron la mitzvot. Pero hasta la guerra, el intercambio cultural fue mucho más profundo de lo que podemos imaginar. Nuestros sabios hablaban tranquilamente griego y escribían en griego, traducían la Torah en griego. No fue una guerra cultural. Atenas y Jerusalén son mucho más cercanas de lo que podemos imaginar a nivel filosófico y también de visión. El hecho que cerramos la noche más importante de nuestra tradición con una palabra griega, hace falta encontrar una palabra judía para decir postre. ¿Y por qué? Porque es también esto era importante como señal. La pregunta es, ¿los griegos por qué querían eliminar este Rosh Chodesh? ¿Por qué no les gustaba la idea que los judíos calculaban el tiempo? O más correcto, ¿por qué entendieron que borrar el cálculo del tiempo significaba básicamente borrar la raíz de toda nuestra tradición? ¿Qué nos diferencia de los demás pueblos que nos rodean?
La educación,
muy bien. ¿Y en el día a día qué nos diferencia más? Claro, la educación es lo que nos diferencia. ¿Cómo se expresa esa educación en el día a día?
Yo creo sabiendo, calculando matemática.
¿También?
Matemáticamente.
Pero los griegos también tenían... Aristóteles, Platón, tenían cálculo...
Yo creo que son los derechos sociales.
Los derechos sociales, muy bien.
La conexión con Dios.
La conexión con Dios, que se expresa como una pregunta. ¿Cuándo de qué? ¿Cuándo se podemos definir un judío asimilado totalmente? Dice, pobre, este judío está muy lejos de nuestra tradición. Cuando no tiene un calendario judío. Cuando una familia está muy lejos de la tradición judía, cuando ha perdido el ritmo del tiempo de nuestra vida. Cuando no hay ningún... Sí, ¿por qué? Porque lo ha perdido. Más que comer en Yom Kippur es la expresión final de algo que él ha perdido. ¿Qué ha perdido? Ha perdido el tiempo sagrado judío. Ha perdido la visión diaria de nuestro calendario. Hasta que tenemos en nuestra casa una vela el viernes por la noche, un kiddush y la idea, no sé, hasta que en la cocina de una familia judía al final de agosto se habla de que vamos a cocinar en Rosh Hashanah, no es una familia asimilada. ¿Por qué? Porque incluye en su vida también en la cocina el ritmo de la idea en 2 semanas, no sé, depende del año, pero en 2 semanas va a llegar a Rosh Hashanah, ¿dónde voy a comer? ¿Me invitó mi cuñada? No, sí, yo invito. El tiempo es lo que nos define. Si perdemos el calendario, hemos perdido nuestra identidad. Entonces, hasta el judío que llega solo para 15 minutos al final de Neilá de Yom Kippur, todavía es un judío que no está asimilado porque no ha perdido una vez al año, pero no ha perdido su calendario. Tiene esta conexión con, vamos a ver en el calendario de la Comunidad Judía de Madrid, cuándo es Yom Kippur, y cuándo es Rosh Hashanah, y cuándo es Loker, pero no ha perdido. Los griegos entendieron que, más que la kasherut, más que todo, para cortar la raíz de nuestra identidad, cortamos el tiempo.
Qué astuto.
Son griegos, son los padres de la filosofía, no es un caso. Si nosotros borramos esto, hemos vencido la guerra cultural contra los judíos. Hemos vencido la guerra cultural y espiritual contra los judíos. No tenemos nada que hacer más. Y ya está. Si ellos pierden el tiempo, han perdido todo. Hemos dicho cómo se comunicaba el nuevo día de Rosh Chodesh a la comunidad de Alejandría. Caballero partía a Jerusalén con su... Había varias etapas donde, por supuesto, se cambiaban los caballos. Es muy interesante como la Mishnah cuenta esta... sí, más que peregrinación era una competición deportista, de verdad, se corría mucho. Y esto pasaba entonces con Egipto. ¿Y qué pasaba con Babel, con Babilonia? Ahí la Mishnah que tenemos aquí nos cuenta cómo se avisaba a la comunidad del norte. Tenéis que imaginar la mapa de Israel. Babilonia es el norte porque está por allí, por supuesto. Más o menos hoy en día sería el Irak, más o menos. ¿Cómo se avisaba? Se encendían antorchas. Se encendían antorchas y por eso se conecta también con el tema de Hanukkah. La luz como medio de comunicación. Se encendía antorchas en la primera... voy leyendo en español la Mishnah, que dice, ¿cómo encendieron las antorchas? La Mishnah se pregunta, estamos en la Mishnah de Rosh Hashanah, se pregunta, ¿cómo se avisaba entonces la comunidad de Babilonia que estaba llegando a Rosh Chodesh? ¿Cómo se encendieron? ¿Cómo encendieron las antorchas? Solían traer largos postes de cedro y cañas y madera de olivo y pelusa de lino y los ataron a todos con una cuerda. Y alguien solía subir a la cima de una montaña, que está básicamente lo que hoy en día es Arazetim, el monte de los olivos, más o menos. Tenéis que imaginar que donde se declaraba Rosh Chodesh, en el templo. Entonces esta gente, los testigos, subían a Jerusalén, inmediatamente se enviaba el caballero a Egipto y la persona que subía a la montaña al lado del templo para empezar, por la noche por supuesto, para encender la luz, las antorchas. y alguien solía subir a la cima de una montaña y encenderlos con fuego y agitarlos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Había este código para avisar, no simplemente porque podía pasar que, no sé, que otros pueblos encendían fuegos para su propia necesidad, no sé. Entonces había este código para avisar que esta antorcha se subía, se bajaba, se hacían varios gestos para avisar. Hasta que la primera persona que había encendido veía que el segundo en la segunda montaña y el siguiente hacía lo mismo en la cima de la segunda montaña y así en la cima de la tercera montaña hasta a Babilonia. Así se avisaba. Y no es un caso entonces que cuando los jajamim decidieron, porque lo decidieron ellos, ¿con cuál mitzvah vamos a recordar el milagro de Hanukkah? Por supuesto, el milagro del aceite, la jarra, que duró 8 días y no uno, pero ¿por qué eligieron el tema del fuego, de las velas? Porque la comunicación es luz, la educación es luz. Cuando yo educo, yo estoy encendiendo una pequeña luz, ahora estoy hablando como educador, en la persona. Y aquí tenemos que la comunicación del tiempo pasaba por la luz. Es maravilloso, para mí es algo de maravilloso. La idea que la luz, que puede ser fuego que destruye, en este caso el mismo fuego se convierte en un medio de comunicación y comunicación sagrada. Y es interesante porque la misma Mishnah en la segunda fuente que tenemos aquí habla también de la conexión entre Israel y la diáspora a través de la comunicación del fuego. Porque se pregunta la Mishnah, bien, entendido, ellos ascendían de montaña hacia montaña hasta la última, que era Babilonia. ¿Y cuál era? ¿Dónde estaban entonces estos lugares? Dice, ¿en qué lugares se encendieron las antorchas? Y ahí la Mishnah nos cuenta, desde el Monte de los Olivos, Arazetim, en Jerusalén, a Sartaba, y de Sartaba a Agripina. Son todas montañas que están de Jerusalén hasta el norte, Lebanón, Siria y más allá, hasta el Irak de hoy en día. Y de Jabrán, y a Jadigripín a Jabrán, de Jabrán a Bet-Biltín, desde Bet-Biltín no se movieron otra vez, sino que agitaron la antorcha hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, hasta que toda la diáspora, se veía que toda la diáspora se encendía como una hoguera. La idea que yo tengo que esperar que el otro, no simplemente yo enciendo la luz y me voy. Esta no es educación, así no se transmite nadie. Tengo que involucrarme, abajo, arriba, adelante. La educación es un esfuerzo, no puedo pensar, bien, voy, en mi caso, doy la clase, me voy y ya está, y todo el mundo aprendió. No, tengo que involucrarme, entender, ver que hasta que el otro no empieza también él a encender su luz hacia arriba, abajo, adelante, mi educación no se cumplió, o el tentativo de transmitir una visión educativa no se cumplió. Tengo que ver también la luz en el otro. Encender la luz no es algo pasivo, es algo activo. Cuando yo enciendo una luz, estoy prendiendo de la vela del otro, pero tengo mi vela en mi mano. Entonces voy siguiendo, encendiendo velas de una montaña a la otra. Todo esto los griegos lo entendieron perfectamente. Cortamos el calendario, cortamos la luz. Cortamos el calendario, cortamos el fuego identitario de Am Israel. El pueblo de Israel tiene un fuego identitario muy fuerte, que es el tiempo. Más porque de todo depende nuestro tiempo. El Kippur y Pesach. Si no sabemos cuándo cae Pesach, no podemos observar Pesach, no podemos limpiar la cama, no podemos hacer nada. Los griegos entendieron que el fuego de Am Israel era, por supuesto, el tiempo. Sin tiempo no hay fuego, no hay luz, no hay calor. Un hogar tiene su calor cuando tiene un tiempo judío. Un hogar judío, por supuesto. Cuando se pierde el tiempo, pierde el fuego, pierde la luz y pierde todo. Y tenemos que aprender también de la persecución griega, porque si ellos entendieron todo esto, también nosotros tenemos que entender cómo guardar nuestro fuego, cómo defender nuestro fuego, cómo amar más y respetar más nuestro fuego, este fuego interior que está con nosotros. Y ahí nos conectamos ya cierro, acabo de hablé demasiado.
No.
Y así entendemos más profundamente todo el relato de las velas, de estas candelitas de Hanukkah. Cuánto es importante la idea de ponerle a la ventana, transmitir, que el otro vea, transmitir el fuego en el centro de nuestro hogar y en el centro de nuestra identidad. No, ni simplemente como candelitas para niños, algo mucho más profundo que lo que de verdad es nuestro mensaje identitario, en mi visión, eterno, básicamente. He terminado. Preguntas.